El objetivo de la circular era o es que frente a una polémica que se ha generado en el país, que no es de ahora, que es de siempre, que este fue el primer año por distintas razones que coincidió la elección de los directores con la elección de gobernadores y alcaldes. La ley es muy clara en decir que pueden hacer la elección los 3 últimos meses del año y por alguna razón o por la razón que sea coincidió eso. Y lo que nosotros le decimos a la gente, lo que yo le dije a los directores de todas las corporaciones es, si venimos trabajando de manera articulada, si le estamos diciendo al país que la percepción que existe necesitamos cambiarla con hechos reales y concretos, y hay un ruido mediático en muchas partes del país de por qué se hacen las elecciones antes, aunque quienes elijan son exactamente los mismos. Pues tenemos que darle un mensaje al país en el sentido de decirle, aquí no pasa nada y vamos a hacer las elecciones posteriormente. Ese era el mensaje, un mensaje de tranquilidad para la población, para la comunidad, y estos son los resultados que obtuvimos de esa tarea.
Ministro, primero, ¿cuántos recursos manejan las CAF? ¿Cuánto tiene en mente?
2 billones de pesos al año.
2 millones.
De esos 2 billones de pesos, más del 40% están representados en la CAR de Cundinamarca y la CBC del departamento del Valle del Cauca. Uno. Dos. Es muy importante tener en consideración esos recursos, no solamente cómo se generan, sino esos recursos cómo se auditan. Entonces, en general, cuando se le hace la auditoría a las corporaciones, la Contraloría o los entes de control en general auditan las transferencias que hace la Nación a las corporaciones a través del Fondo Ambiental y del Fondo Nacional Ambiental. Eso no representa ni el 7% de la totalidad de los recursos. Razón por la cual, cuando se miran las ejecuciones presupuestales de muchas de las corporaciones, y esto no es ni mucho menos una justificación, sino una explicación técnica de qué sucede, no se ve reflejado el otro 91% que ejecutan las corporaciones. Pero los recursos son de 2 billones de pesos al año.
Ahora, desde que ocurrió el fenómeno de la niña hace 3 años, el gobierno se había comprometido, incluso el presidente Santos, cuando llegó en su primer periodo, se había comprometido en una reforma para las CAR, para evitar despilfarros. Siempre se ha dicho que están politizadas. ¿Qué pasó con esa reforma?
Hay un proyecto de ley que está andando, hay un proceso de consulta previa que lleva varios meses largos, muy largos, sobre el tema de ajustes y modificaciones a las CARs. Hay varias propuestas de varios congresistas y a mí me parece que esto lo que genera es la posibilidad de continuar con ese debate. Este no es un tema que se haga de la noche a la mañana. Usted sabe que las CARs tienen una creación de orden legal, constitucional, pero ese es un tema que está ahí y es un tema que va caminando. Posiblemente este es un proyecto que lleva más de 3 años en el proceso, pero esto requiere consulta previa. O sea, esto no es tan ágil como pudiera pensarse, pero ese es un tema que no se ha abandonado por parte del Gobierno Nacional.
Alejandra Fraga, sí.
Ministro, la Contraloría precisamente la semana pasada cuestionaba la ejecución presupuestal de las CAR. Frente a ese tema, pues que hay que decir, y segundo, teniendo en cuenta las críticas que vienen desde el mismo gobierno, desde el Ministerio de Vivienda, que dicen que pedían a las corporaciones autónomas aplazar las elecciones, no tanto por cuestiones políticas, teniendo en cuenta el alto componente de alcaldes que tienen los consejos directivos, sino también el tema de que no estaban enfrentando el fenómeno del niño, que no estaban haciendo frente a esta situación, teniendo en cuenta que estamos en la parte más aguda.
A ver, Alejandro, yo en eso hago 3 comentarios. El primero es que a mí me parece que, frente al tema de la Contraloría, lo primero dejar claro que no soy yo quien expone y explica los temas de las corporaciones, pero frente a ese tema concreto para que haya claridad. Los recursos que la Nación le hace a las corporaciones se los hace a través fundamentalmente del Fondo Nacional Ambiental. Esos recursos en general, por distintas circunstancias, el Ministerio en general los transfiere el segundo semestre, porque llegan tarde, porque nos demoramos, porque no somos ágiles, y muchos de esos recursos no se alcanzan a ejecutar en el periodo correspondiente. Ahora bien, esos recursos obedecen a las transferencias de la Nación. En esos recursos queda faltando el 89%, 90%, que son los recursos propios de las corporaciones, pero frente al tema de la ejecución de las CARs, pues yo asumo que es el presidente de las OCARs y las corporaciones quienes harán la explicación respectiva. Eso es lo primero. Lo segundo, yo obviamente tengo la mejor relación con el ministro de Vivienda, somos compañeros, este es un mismo gobierno, y lo que es muy importante tener claro acá es que quienes tengan unos hechos concretos sobre unas corporaciones que no han hecho desarrollado su actividad, pues eso es precisamente lo que hay que salir a denunciar. Si hay unos hechos evidentes, concretos o reiterados de corporaciones que no han desarrollado la actividad correspondiente, pues este es el momento de pasar y salir y exponerlo y explicarlo. Yo vuelvo y repito lo que he dicho desde hace un año y dos meses. Yo creo que las corporaciones, hay unas corporaciones muy buenas, hay unas corporaciones que no son tan buenas y hay unas corporaciones claramente con muchas dificultades, y eso es precisamente lo que estamos trabajando y lo que venimos trabajando, porque obviamente la posición más fácil en este cargo es decir, es que esto hay que terminarlo, esto hay que acabarlo, esto, y mientras tanto la vida va pasando y mientras tanto el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, el tema de la sequía, y lo que estamos tratando de hacer es de articular para conseguir unos resultados más concretos.
Miguel Ángel López, con duda, ministro, precisamente pues, a través de todo lo que está ocurriendo pues, en estas últimas semanas, ¿se conoce a partir del ministerio cómo se está gestionando pues, la legalidad en las elecciones del Consejo Directivo de las CARs? ¿O cómo se puede verificar como que haya legalidad en esas elecciones?
¿Legalidad qué significa?
Que el proceso sea
el correcto,
transparente.
A ver, primero, el ministerio tiene, repito, dos puestos allí. Hay unos términos y unos trámites legales que hay que cumplir, los cuatro pasos. El ministerio tiene un asiento en la mayoría de corporaciones para verificar que las hojas de vida que se han entregado desde el punto de vista de requisitos y antecedentes y demás funcionan, y obviamente también ha habido un par de corporaciones donde ha habido unas denuncias y donde la Procuraduría puntualmente ha hecho algunos comentarios, pero no es el ministerio el ente encargado de decir si el proceso se hizo de manera transparente o no. Y una vez más, como ha sucedido, quienes tengan evidencias reales y concretas de que no ha habido procesos transparentes, como tengo entendido ha sucedido en dos corporaciones, pues se hacen las denuncias respectivas.
Y ahora le tengo, ministro, una pregunta. Ese porcentaje, esos 2 billones que reciben las corporaciones autónomas regionales, ¿qué porcentaje representan de todos los recursos que maneja China?
2 billones.
Es decir, lo que reciben las corporaciones autónomas regionales, ¿qué representa en la, pues, respecto a todo el China?
A ver, pero Laura, tienes que dividir dos cosas. Uno es, las corporaciones reciben el 6.9%, casi el 7%, del Fondo Nacional Ambiental.
Sí.
Que eso es, son 150 mil millones de pesos, más o menos. El resto de recursos son recursos propios, consecuencia de las tasas retributivas, de los prediales, etcétera, etcétera, que son 1.000 millones de pesos. Para ponértelo en términos aterrizados, el presupuesto del Ministerio del año es, este año debe estar casi en 700 mil millones de pesos. Es decir, es el presupuesto del Ministerio es una tercera parte de la totalidad de lo que manejan las CARs a nivel nacional. Ahora bien, lo que también uno observa es que dependiendo de los niveles de recursos, la capacidad de ejecución y de gestión es relativa. Cuando uno mira la curva de las corporaciones que más ingresos tienen, asimismo son las posibles ejecutorias que tienen. Y donde tenemos las dificultades más grandes de las corporaciones es donde las corporaciones tienen unos niveles de recursos más bajos.
Ministro, ¿cuáles son los riesgos políticos o administrativos o que se desprenden de que en 12 las principales, incluida la de Cundinamarca, se realicen las elecciones antes del 25 de octubre? ¿Qué es lo que al gobierno le inquieta de que se lleven a cabo esas elecciones, si hay riesgos de politización, una mayor politización, de que se manipule esto para en función de las elecciones regionales. ¿Cuál es el inconveniente ahí en esas dos?
No,
esas dos,
digamos que más que inconveniente, lo que nosotros planteamos es, frente a un ruido mediático muy importante a nivel nacional en muchas zonas del país, en el sentido de decir, ¿por qué las elecciones se hacen antes y no después? Es decir, yo quiero transmitir lo siguiente. Como nunca antes en la historia, este ministerio hoy está en el territorio. Nunca en la historia de este ministerio, el ministerio ha ido a coordinar, a articular el SINA como lo hemos hecho nosotros. Y eso nos da la legitimidad para poderle decir a los directores de las corporaciones y a los consejos directivos, oiga, si estamos tratando de cambiar la imagen de lo que hacemos con hechos reales y concretos, si venimos articulando desde hace un año y medio el trabajo coordinado a través del SINA, y hay un ruido en la opinión, en una parte o mucha de la opinión, pues eso no debería influir en el proceso de elección del director. Y por esa razón yo creo que lo mejor es decirle al país, oiga, no pasa nada, aplacemos la elección. Pero yo no podría decir hoy que quienes van a hacer la elección esta semana, independientemente de que a mí como ministro me parezca o no, tienen algún riesgo desde el punto de vista político, toda vez que quienes van a hacer la elección de los directores a partir de hoy va a ser el mismo consejo directivo que hará la elección a partir de la semana próxima o cuando se hayan aplazado las elecciones.
¿Qué hay que cambiar en este momento en las cargas? ¿Equilibrar las cargas? ¿Tienen mucho poder los alcaldes?
Yo creo que tenemos que seguir haciendo unos ajustes de varios temas. Uno, de la política de seguimiento a las CARs desde el punto de vista del Ministerio. La capacidad real de seguimiento en el decreto, en la del 1200, es muy baja. Y esto es lo que estamos transformando. Estamos modificando los requisitos para acceder a las juntas directivas. Esto es muy importante. Nosotros acabamos de modificar, el presidente despidió el decreto de modificación de participación del sector privado en las corporaciones, porque ese es el otro tema que tenemos. Cuando la gente se queja de la gestión de las CARs y usted va al territorio, el sector privado, no participa como uno quisiera. Es decir, aparece una persona del sector privado que representa, pues sí, unos empresarios y tal, pero no la totalidad del gremio y del grupo. Entonces, ese tema de cualificación. En segundo lugar, yo creo que había un tema de desarticulación, que es un tema que estamos organizando y siguiendo, y yo creo que tenemos un problema muy grave de comunicación en las CARs. Es decir, yo creo que hay unas dificultades, como el país lo ha dicho, como se ha mencionado, pero lo que es muy doloroso es que las CARs afloren, obviamente cuando tenemos problemas como los que tenemos hoy, o cuando pasó el fenómeno de la Niña, o cuando estábamos en la mitad del fenómeno del Niño, y hay una cantidad de acciones que las CARs han hecho, otras muchas que seguramente faltan, pero no sabemos comunicarle al país lo que hacemos y ejecutamos. Tenemos un problema muy grave de comunicación, sin excluir, repito, las dificultades que muchas CARs tienen y demás. Así es que yo creo que hay unos temas estructurales, es decir, pero también hay que entender que el país tiene unos problemas desde el punto de vista global y general de hace muchos años, y en esa medida también lo que uno quisiera y buscaría sería cómo articulamos mejor que los recursos puedan llegar a las corporaciones de una manera mucho más equilibrada, en términos de que hay corporaciones que tienen muy pocos recursos.
En el Congreso han dicho que buena parte de la responsabilidad de la sequía no es por el clima, sino por falta de previsión y de gestión en las CARs. ¿Usted comparte eso? ¿Usted cree que le asiste una alta, mediana o baja responsabilidad de las CARs en lo que está pasando con la sequía?
Yo creo varias cosas. Lo primero es que yo creo que las CARs tienen muchas cosas por mejorar, pero creo que han hecho también muchas cosas muy bien hechas. Y yo creo que lo que no le puede pasar al país a esta altura del partido es buscar un culpable por fenómenos como el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un fenómeno meteorológico, posiblemente nos debe haber faltado previsión en algunos temas, seguramente se hubiera podido fortalecer algunos temas del trabajo, pero entrar ahora a buscar responsables y culpables, cuando estamos cruzando el río, es como cuando usted va cruzando el río y la barca tiene un hueco y la gente se pone a discutir de por qué el hueco estaba, cuando lo que necesitamos es terminar de cruzar el río. Yo lo que he convocado a las CARs es a que todos nos unamos para poder afrontar el fenómeno del Niño y los meses que se vienen, uno, dos. Este es un trabajo articulado que se viene haciendo del gobierno. El fenómeno de la sequía está afectando el sector agrícola, el sector del agua, el sector de la del sector de minas en términos de los embalses y obviamente el sector ambiental. Vuelvo y repito, yo creo que se han hecho muchas cosas, pero también creo que hay muchas cosas por hacer. Pero de ahí a uno buscar un responsable hoy por el fenómeno de la sequía, pues me parece que es un poco llevar esto hasta un límite, primero que no suma mucho, y lo que sí es muy importante es que ahora, cuando hay elección regional de los directores de las corporaciones, la gente pueda opinar y la gente pueda exigir y la gente le pueda decir a los que se van a presentar que cuáles son las acciones reales y concretas. Porque con el mismo argumento de las corporaciones, pues uno podría estar haciendo el mismo cuestionamiento frente a los alcaldes, frente a los planes de ordenamiento territorial, frente a las medidas de previsión y de precaución. Y me parece que ese no es el sentido. El sentido aquí es cómo logramos organizar. Aquí se han tomado unas medidas concretas de agilidad, de acción, para unos meses muy complejos que traemos. Así es que para responder de una manera muy concreta, creo que hay más que nivel de responsabilidad, seguramente hay mucho más por hacer, pero también creo que se ha hecho una labor importante que, vuelvo y repito, nos falta mostrar y que hay un trabajo que desarrollar todavía hacia el futuro.
Ministro, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de que las elecciones de los directores de las CAR coincidan con unas elecciones de alcaldes y gobernadores, teniendo en cuenta que los consejos directivos tienen 116 alcaldes y la participación es de los 32 gobernadores?
Me parece que es entrar en un debate y en una coyuntura que es un poco, que no lleva nada sano en el sentido de, eso es, me parece que es especular, es decir, hoy tenemos 23 de las 33 que van a ser las elecciones después de elecciones de alcaldes y gobernadores. Esta coincide este año por el tema de las fechas, pero una vez más, si a mí me preguntan a futuro, yo preferiría hacer esto el último mes del año, una vez hayan pasado las elecciones, en términos de no generar un ruido en el tema. Es decir, tenemos hoy unos problemas muy delicados en términos ambientales. Tenemos un problema de sequía, un problema de falta de agua, un problema muy delicado que vamos a tener de calor, un problema que vamos a tener en los próximos meses, posiblemente de incendios forestales, meses de diciembre, enero y febrero. Y entonces, lo que no puede pasar es que estemos distraídos en la elección de los directores cuando tenemos que estar focalizados en la prevención y el desarrollo de cómo tomamos los temas de los problemas. Así es que, digamos, yo respeto quienes van a hacer las elecciones antes, pero este debate en una coyuntura tan delicada como la que estamos, yo preferiría haberlo evitado, y por eso si yo tengo posibilidades a futuro de movilizar la fecha y hacer la fecha el último mes del año que no coincida con las elecciones, yo me sentiría mucho más tranquilo.
Ministro, usted nos estaba diciendo que esta agua que está cayendo no va a ser suficiente para enfrentar la sequía, que lo que viene es realmente lo duro. ¿Qué otras conclusiones se extendieron de esa reunión del jueves con el ministro?
De esa reunión yo les hablo, pero poquito, porque de eso habla el presidente hoy al mediodía y ahí me meten en un lío a mí. No, las conclusiones, yo tengo que decir que la situación va a ser realmente delicada. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande de concientización, pero todavía nos falta mucha conciencia, mucha, en términos del ahorro del agua, en términos del sector agrícola. Estamos trabajando de la mano con el ministro Iragorri, con el ministro Tomás, con el ministro Luis Felipe Henao, y aquí confluyen varias cosas. Cuando la gente piensa que no estábamos preparados para el fenómeno del Niño como en la actualidad, pues yo tengo que decirle al país que nadie preveía que íbamos a tener 4.000 incendios forestales en 7 meses, ni que íbamos a tener 100.000 hectáreas totalmente incineradas. ¿Y por qué eso tiene una influencia tan grande en una coyuntura como la actual? Porque dentro de esos 10 departamentos afectados, 4, su sector rural, terminaron infinitamente afectados, por ejemplo, en las tuberías y las mangueras de transporte de agua. Y eso tiene unas conclusiones y una situación muy compleja. Entonces, el llamado es, nosotros estamos haciendo una enorme campaña, la van a ver la próxima semana o finalizando esta semana, vamos a convocar a todo el país, a todos los sectores, a todos los gremios, en una jornada que yo diría que puede ser sin precedentes en los próximos 5 meses para generar mayor conciencia en la población. Y obviamente empezamos en la época navideña, estamos a un mes y medio, y esa es una época donde la gente, a todos nosotros, por la alegría, Navidad y demás, pues se nos va un poco la onda de la dificultad que tenemos, no solo de agua, sino de energía. Entonces, si no ahorramos agua y ahorramos energía, vamos a tener una situación que puede ser compleja a mediano y largo plazo.
¿Han contemplado alguna medida de emergencia social o económica? ¿Se puede decir que se está estudiando una de esas, siendo que lo que viene es peor de lo que viene?
Los municipios, de los 300 municipios que tienen hoy afectaciones de agua, muchos de estos municipios han declarado la emergencia. De hecho, el Departamento de Bomberos, a cargo del Capitán Miranda, declaró la calamidad y la emergencia el viernes hace una semana, con el fin de poder ejecutar muy rápidamente el Capitán Miranda, Director Nacional de Bomberos, con el fin de poder acceder y comprar. Vamos a invertir 6.000 millones de pesos, ustedes ya lo sabían, pero para acceder rápido a estas brigadas forestales que vamos a tener en más de 12 departamentos. Nosotros creemos que los meses de diciembre y enero van a ser muy complejos. El Gobierno Nacional lo que está haciendo es tomando medidas preventivas frente a lo que se viene, y parte de la sensación mía personal es que cada que me encuentro con alguien me dice: oiga, ya se apagaron los incendios porque como está lloviendo, entonces la gente siente que como hay agua, a veces el fenómeno del Niño ya pasó. Y no, esta es la época de lluvias, tenemos lluvias muy por debajo del histórico del país, con lo cual no se van a lograr cargar los acuíferos, con lo cual no vamos a tener suficiente para poder tener en los próximos meses un nivel de tranquilidad, por lo cual una vez más, lo único que hoy nos sirve, fuera de las estrategias, las campañas que le vamos a presentar al país, es el mayor nivel de conciencia ciudadano. De hecho, estamos organizando con los nuevos alcaldes y gobernadores que resulten electos en la reunión nacional de gobernadores que va a ser en el Meta el 20 de noviembre, y con la reunión nacional de alcaldes hemos pedido un espacio especial con los nuevos mandatarios. Los nuevos mandatarios van a llegar el 1 de enero en la fina del fenómeno del Niño. Y necesitamos que los mandatarios locales y regionales entiendan la dimensión del reto que tenemos y cómo continuamos este proceso hacia adelante.
Ministro, ¿usted podría decir categóricamente que en materia de sequía, del fenómeno del Niño, teniendo en cuenta lo que está pasando con los ríos y con los embalses, lo peor está por venir todavía?
Yo puedo garantizar que tenemos 3 meses extremadamente complejos, los meses de diciembre, enero y febrero. Y este no es una situación de alarma, pero sí es una situación de prevención. Es un semáforo en rojo para todos los sectores, para todos los gremios, no solo de agua, sino de energía. Apagar la luz, cerrar la llave. Cada uno tiene un nivel de responsabilidad. Estamos viendo con el ministro de Agricultura cómo logramos que el sector agrícola, que entre el sector agrícola y el sector pecuario tienen el 55% del consumo de agua, que es uno de los sectores más importantes para el país, logremos un plan de choque a corto plazo para ver cómo logramos disminuir los consumos en estos meses. Eso unido al tema de los embalses, que también es un tema complejo.
¿Esos 3 meses son todavía más secos que lo que hemos visto?
Sin lugar a dudas. Es decir, yo quiero decirle al país, lo que se viene son 3 meses muy complejos, muy delicados, que pueden ser peor de todo lo que hemos visto. Y vuelvo y repito, como estamos en esa época, que es una época para todos nosotros de alegría, de felicidad, de tranquilidad, pues ese tema del agua es un tema que se nos puede olvidar, es un tema de alumbrados navideños, que es un tema de consumo de energía, es un tema donde estamos en un momento de la vida grata y amable, pero es un tema donde, repito, desde el gobierno, en una semana vamos a tener toda la estrategia de comunicación para exponerle al detalle al país qué acciones adicionales concretas cada uno de nosotros tiene que tener y tiene que desarrollar.
Ministro, en cuanto a la articulación que ustedes tienen con el Ministerio de Agricultura y frente a la unidad de gestión de riesgo, se prevé que venga una temporada más seca desde la que ya hemos sufrido. ¿Ustedes han apuntado algunos planes? Digamos, ¿han hecho algún cambio en los planes que tienen previstos para contar el fenómeno del Niño, no solamente a final de año, sino también los primeros 3 meses del otro año?
Los 3 primeros meses del próximo año son los meses históricamente más secos de la historia del país. Esos 3 meses, incluido un pedazo de diciembre largo, se junta eso con el fenómeno del Niño, y eso va a ser pues una cosa bastante delicada y bastante compleja. Hoy vamos a presentar en el Consejo de Ministros las acciones concretas de cada ministerio frente a qué acciones desde ahora, pero yo le puedo adelantar además, aquí hay unos temas punitivos en términos de 1.300.000 personas que han sido multadas con la resolución de la CRA y el acompañamiento y liderazgo del ministro de Vivienda, en términos de Usted no ahorra, usted consume, usted por cada metro cúbico adicional que gaste paga el doble de lo que paga tradicionalmente. Y eso ha dado tristemente un buen resultado. Digo tristemente porque lo que uno esperaría es que en una coyuntura como la de hoy la gente tuviera un nivel de conciencia mayor sobre el tema del ahorro del agua. Dos, frente al tema agrícola, el ministro Iragorri, por instrucción del presidente, escogió las 10 ciudades de mayor impacto y donde mayor dificultad tuvimos, consecuencia de los incendios, que va unido al tema, en muchos casos, de la sequía, y ha planteado, ha hecho un plan de acción concreto. El ministro Iragorri nombró una persona para cada uno de sus departamentos. Tres, el ministro de Minas diseñó una estrategia de comunicación a través de la UME, que debe estar la próxima semana. Y cuatro, por instrucción directa del presidente Santos, nos estamos reuniendo todos los jueves en la unidad de gestión del riesgo, hacer seguimiento semanal de las ejecuciones en términos de entrega de agua, situación de energética y situación de embalses. El jueves pasado tuvimos la reunión, este próximo jueves la vamos a tener. Y seguramente a partir del Consejo de Ministros de hoy, pues habrá unas acciones complementarias por instrucciones del presidente.
¿Y en el caso del fortalecimiento de su parte de bomberos, usted anunció un rumbo travieso, hace cuándo se realizó, ya se está realizando para...
El capitán Miranda, repito, declaró la emergencia hace una semana, son 6.000 millones de pesos, la plata ya está disponible. Esos 6.000 millones de pesos se van a repartir en 7 departamentos a nivel nacional y esos recursos están destinados exclusivamente a crear las unidades forestales, que son, haga de cuenta, un cuerpo élite con una máquina especial, con maquinaria, que va a estar ubicada en los departamentos de mayor riesgo para un proceso estratégico de acción inmediata. Ese proceso ya está en ejecución, son 6.000 más 8.000 adicionales, de los cuales una parte importante está yendo para el tema del combustible de los helicópteros y el resto para los carrotanques del país a raíz de los incendios y de la sequía, que es un proceso en el que está ya la viceministra de Agua.
¿Cuánto le ha costado el fenómeno del Niño al país?
120 mil millones de pesos hemos invertido en lo que va corrido el año en términos de lo que ha hecho Vivienda, lo que ha hecho Unidad de Gestión de Riesgo, lo que ha hecho el Ministerio de Ambiente y lo que ha hecho Presidencia de la República. Más de 120 mil millones.
Pero a ver, eso es solo lo que se ha invertido, pero se han estimado las pérdidas en incendios, las hectáreas que se han...
Sí, entonces nosotros en ese sentido tenemos lo siguiente. Hemos perdido más de 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas es dolorosamente 1.000.000 hectáreas. Esas hectáreas traen 3 problemas de fondo. El primero, obviamente, un tema ambiental, ecológico, de biodiversidad, flora, fauna. El segundo, que es muy grave, que es que gran parte de esas afectaciones está en zonas donde nacen acuíferos. Entonces, frente a una situación de sequía, tenemos problemas de acuífero. Y el tercero tiene que ver con lo que tenemos que utilizar de infraestructura humana, física y de agua para apagar los incendios. Esas 3 acciones. La decisión por instrucción del presidente que nosotros tomamos fue prioridad número 1, apagar los incendios. Prioridad número 2, ayudarle a la gente que resultó afectada en ese proceso, que es en lo que estamos todos los ministros ahora. Y prioridad número 3, niveles de afectaciones, cuánto costó y cómo vamos a restaurar esa zona, esas áreas. Eso es lo que estamos haciendo en el próximo mes aproximadamente. Tenemos la posibilidad de una ayuda internacional por parte de Estados Unidos, que tiene mucha experiencia en esto, pero sobre ese tema, hasta que no lo tengamos aterrizado, pues yo no me quiero referir. Muchachos, muchísimas gracias, muy amables.